Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Santiago como zona de sacrificio. Hoy quiero hablar de un tema que tiene a los vecinos de Santiago preocupadísimos: la posibilidad de que se amplíe la cárcel de Santiago 1 en pleno corazón de la capital, como anunció el ministro de Justicia. Empiezo reconociendo lo evidente: el país enfrenta un déficit de 30.000 plazas penitenciarias. El gobierno tiene que resolverlo, y lo entendemos. Lo que cuesta entender es por qué la solución vuelve a caer una vez más sobre los mismos hombros, los vecinos de Santiago. Esta es la comuna capital, el corazón político y cultural de Chile. Aquí está la moneda, los tribunales, la universidad y los museos. Y aquí también, en pocos kilómetros cuadrados, vive ya la mayor concentración de personas privadas de libertad de todo el país. Los vecinos de Pedro Montt llevan años conviviendo con pelotazos sobre los muros, con familiares de internos peligrosos que se mueven al sector para estar cerca a los suyos, con incivilidades que ningún plan urbano debería tolerar. Convertir ese barrio en una zona de sacrificio permanente no es política pública, es resignación. Y esto no pasa solo en Santiago. En Lautaro la cárcel está en pleno centro de la comuna. En Talca, en Concepción, en tantas ciudades de Chile hemos repetido el mismo error. Instalamos cárceles donde después no caben. Es una mala política pública en la que llevamos años insistiendo. Hay otro camino, y lo dijo con claridad el propio ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. El plan es buscar terreno en zonas más alejadas. Vayamos por ahí. Y si la preocupación son los traslados de reos peligrosos a los tribunales, modifiquemos la ley para que las audiencias sean telemáticas de forma permanente. Es factible, es seguro y se hace en otros países. En defensa de los vecinos que se oponen rotundamente, le pedimos al gobierno reconsiderar. Y lo decimos con la frente en alto. Esta posición no cambia con quien está en la moneda. Nos opusimos cuando gobernaba Gabriel Boric y nos oponemos hoy con José Antonio Kast. Santiago no puede seguir cargando con lo que el resto del país no quiere cargar. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, reduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Lunes, martes o domingo, no importa. A ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Cómo están? Muy buenos días este viernes 8 de mayo, a puertas además del Día de la Madre. Qué emoción, que justo calza con el 10 de mayo, que es como el día oficial, así que va a ser muy emocionante para que vayan preparando sus cartitas, sus dibujitos los niños, qué sé yo. Oye, tenemos hoy día un panelazo que nos está acompañando. Quería felicitar en primer lugar a Lucho Maquena por su editorial. Ahí se te salió el corazoncito santiaguino, ¿no?
Sí, un tema que tiene muy preocupado a los vecinos, así que es importante aquí comentarlo. Porque hay alternativas, se pueden hacer cosas.
Sí, vamos a conversar al tiro después de saludar a nuestro gran y queridísimo amigo y admirado Rodrigo Álvarez, ex abogado,
ex abogado. Acaban a, varios clientes míos acaban de atragantarse, si estaban escuchando. Quiero decirles que sigo siendo abogado. No,
yo te dije que aquí este panel a veces compite con quien se tuve más. Así que, abogado, ex ministro, ex convencional.
Casado, por favor, por si está escuchando la Pamela, estoy casado.
Digamos. Ay, cariño a la Pamela, lo máximo ella. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más y por supuesto por el cariño de esa presentación.
No, como siempre, como siempre. Oye, partamos entonces por tu editorial, Lucho, y me gustó mucho lo que dices de que en definitiva, aquí como que parece que no ha habido una conversación seria de las alternativas, porque necesitamos más cárceles.
Entendía
que el MOP, además, creo que el ministro anunció el 16, pero era un número importante de cárceles, que entre las que se iban a agrandar, las nuevas. ¿Cómo ha sido este debate? Porque además también hemos visto una cierta descoordinación entre el ministro del MOP y el ministro de Justicia, que yo creo que ahí falta un poco más de coordinación. Pero más allá de esa descoordinación, ¿por qué han tomado esta actitud en Santiago, liderada también por el alcalde Mario Desbordes, a quien aprovechamos también de mandarle un cariñoso saludo? Pero sabemos que este es un tema muy preocupante. ¿Qué está pasando?
Mira, lo que pasó es que la semana se anunció el ministro Rabat de Justicia que se iba a continuar con los planes de expansión de Santiago 1, que en realidad es más bien una nueva cárcel, porque es un plan bastante ambicioso, que había iniciado en el gobierno de Gabriel Boric. Y en su minuto nosotros nos opusimos fuertemente, hicimos consulta ciudadana, hablamos con los vecinos, y es un sector que ya está muy golpeado porque está rodeado de cárceles. Es una concentración tremenda, y nosotros creemos que la política de tener las cárceles en las comunas capitales, en los centros de las ciudades, no es una buena política, porque trae incivilidades. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de que el centro esté bonito, de que haya cosas interesantes, que haya más parques, en lugar de poner más cárceles? Entonces, es una cosa que yo creo que es un poco de sentido común. Y habiendo tantos terrenos que se pueden comprar más baratos fuera de la capital, más en la periferia, en otras comunas, yo creo que se puede evaluar esa posibilidad. Y esto no pasa solo en Santiago, como lo decía en la editorial. También uno va a Lautaro y está a la Plaza de Armas, 2 cuadras, y tenemos cárcel. Entonces, yo creo que es una mala política pública. Y lo mencionado de la descoordinación es que hace un par de días se anuncia esto por parte del ministro de Justicia. Luego el alcalde Mario Borges salió muy duro a criticarlo, de que esto no correspondía y que las medidas de mitigación que se dice que se han hecho históricamente cuando se hacen cárcel y se hacen medidas que afectan a la comuna, nunca llegaron a los vecinos de este sector. Uh-huh. Se les prometió un CEFAM, se les prometió una serie de cosas que no se concretaron en la realidad. Entonces hoy día, con una nueva cárcel ya, pero quedamos en otras medidas, ya los vecinos desconfían. Y luego el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo el día de ayer, si no me equivoco, que están evaluando que las construcciones de las nuevas cárceles sean en la periferia, que yo creo que es la política correcta. Entonces, no sabemos si esto es un cambio de postura de, oficial del gobierno respecto a estos dos días, o no está coordinado entre los ministerios.
Sí, bueno, esa descoordinación es bien evidente, pero es un tema que obviamente que es relevante. Free rider, Rodrigo, son aquellas personas que se benefician de bienes públicos y privados también, y que no asumen ningún costo ni tampoco contribuyen a que eso se logre. Me refiero a las personas que no vivimos, en este caso, en la comuna de Santiago, que sabemos que se tiene que construir una cárcel, pero que nadie, igual que los basureros, nadie quiere tener estas cosas cerca, estas digamos, necesarios establecimientos cerca. ¿Cómo lo hacemos de verdad? ¿Cómo se construye un debate público donde va a haber que asumir costos, va a haber personas que les va a tocar tenerla cerca? En el caso de Santiago, ya está ahí, yo creo que hay algo de eso, ya está ahí, o sea, de alguna forma habría que compensar a esas personas, pero ¿cómo se hace un debate público serio en materia carcelaria?
Mira, yo no soy un especialista en esta materia, pero me tocó vivir alguna situación similar a la que se describe. Cuando hace algunos años, amigos nuestros, querida Pepa, de repente dijeron, ¿saben qué más? Todas las cárceles a los canales de la Patagonia, construyamos cárceles en Magallanes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay mucho espacio abierto.
No exageremos tampoco.
Yo decía, pero perdón, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque, fíjate, en el debate de la expresión de Fernando parecía que, ¿por qué Santiago tiene que tener esto? Bueno, la mayoría de las personas están en Santiago. Ah, entonces, es muy fácil caer en caricaturas. Entonces, no siendo especialista en esto, yo creo que hay dos cosas que hay que tener. Uno, tener un debate mucho más responsable y de expertos que digan, a ver, estas son las características, esto es lo que se quiere. Sin duda alguna, compensaciones porque nadie quiere tener. Y algo muy importante, que alguna vez sí me explicaron en esa época que tuve que atender un poquito el problema, previsión en el tiempo. Porque si te dicen, mire, dentro de 15 años nuestra predicción es que en esta zona vamos a tener que construir una cárcel y este es más bueno el lugar, eso provoca de inmediato las consecuencias más positivas, que es que probablemente en los entornos
baja la plusvalía.
No, pero además de baja la plusvalía, baja el interés en construir, claro. Y por tanto se desplazan y generas una solución de largo plazo. Entonces yo creo que es con seriedad y escuchando a los expertos, yo no lo soy en esta materia, que te tienen que explicar por qué es lógico no construir en el medio de Santiago, que como bien decías tú en tu editorial, parece no la mejor solución. Segundo, con compensaciones a aquellas comunidades que sin duda alguna terminan menos afectados, y tercero, con previsibilidad, y lo más importante, con coordinación, porque lo que no puede pasar es que en un gobierno que viene recién llegando y que lamentablemente ha tenido varios problemas de coordinación en menos de 48 horas tenga a tres personas que son partidarios, dos de ellos ministros, uno un alcalde, con este nivel de discusión que fue bastante duro. Sí, o sea, las impresiones fueron muy muy fuertes, porque no me queda la duda que deben afectar mucho a tus vecinos.
A mí también me impresionó, porque en el fondo yo sé que este es un debate súper complejo y repito, no, nadie quiere tener esto encima, pero pareciera, Lucho, razonable que en el lugar donde ya hay algo, donde ya de alguna forma la comunidad ha asumido ese costo, porque no es una nueva cárcel, yo sé que tú dices que es nueva porque es ampliarla, pero ya está ahí, o sea, nueva no es, pero hay espacio, porque es difícil. ¿Hay espacio para que con alguna, digamos, no sé, porque a veces estos lugares se terminan transformando como en clúster de la delincuencia y todo lo que implica los alrededores y el narco? Entonces, ¿hay algún espacio para la conversación? Porque esto no se hizo antes, y además no solamente se opuso Desborde, también se opuso anteriormente la alcaldesa comunista, si no me equivoco, sí. ¿No? O sea, no es ni un alcalde que nunca esté de acuerdo con que le construyan esto en la ciudad. ¿Cómo se enfrenta?
Pero hay que ser pragmático, o sea, ningún alcalde va a decir sí, que venga para acá, a menos que le ofrezcan unas compensaciones y una construcción de hospital y comisaría y una serie de cosas que uno diría...
Y mucha por seguridad ahí mismo.
Claro, la seguridad ahí mismo es importantísimo. O sea, ¿qué pasa si te escapan después? Porque pues, también ha pasado, si de estos lugares ha escapado gente. Y en Santiago hoy día tenemos Santiago 1, la ex penitenciaría, Capitán Llaver y el recinto de alta seguridad. Entonces tenemos cuatro cárceles distintas en un barrio. Entonces, está bien... Hoy día ya hay cosas ahí. Y yo entiendo ese argumento de decir como, oye, ya, pero ya sufrió los vecinos, ¿qué importa que les pongan una más, un poquito más, que meterle 30.000, no sé cuánto es la capacidad que van a hacer, unos miles de reos más, pero me parece injusto también el argumento, decir como ellos ya están sufriendo, ¿por qué no hacemos sufrir un poquito más? ¿Por qué? Porque esta discusión no se tiene, ¿dónde está la cárcel de los Barnechea? Esas discusiones no se hacen.
Ay, ya te salió no, pero, ahí pero un ejemplo la lucha que, de clase.
No, no se trata de la lucha de clase, pero una cosa que nunca se discute y que siempre, siempre es Santiago el que sale perjudicado. Y lo otro que se argumenta mucho es que el tema de que están cerca del centro de justicia. Pero muchas de las personas que están recluidas en estos lugares tienen que ir a la audiencia en otras comunas y les tienen que trasladar igual. Entonces también se puede avanzar en una política que permita que la audiencia sea telemática y se construyan cárceles en la periferia de las ciudades. Y no digo que estén en el estrecho Magallanes ni en una isla.
No, se lo puede
en el buque.
También hace la idea que Rodrigo Álvarez Salta en un segundo y medio.
No, lo puse como un ejemplo de cómo esto genera pasiones, discusiones, y quería decirlo en la perspectiva de la necesidad de un análisis de aquellos que han estudiado, sí, de los que saben de esta materia. Yo me acuerdo que al final, yo me acuerdo que tenía la discusión con varios amigos y le decía, a ver, perfecto, ¿y dónde? ¿En cuál isla? ¿En qué tamaño? Y la gendarmería, o sea, tenemos que llevar a todos los gendarmes y su familia a una isla que no existe y además no tiene energía. Entonces,
es más final, caro.
Por supuesto, era muchísimo. Entonces, lo que te quiero decir es que de inmediato aquellos que tenían una idea creativa se dan cuenta que la propia técnica y el propio conocimiento la echaba abajo. Por eso decía que este debate ojalá fuera ilustrado con mucha más claridad por quienes han sido expertos y contestando la misma pregunta que hacías tú. A ver, ¿no es más conveniente exactamente hacer algo en un lugar donde ya está o no está? Creo que eso, sí, hay al menos que... yo no soy capaz de contestarlo porque no soy especialista en estas materias.
Hay que tener una política carcelaria a nivel nacional. Imagínense, yo ya que estamos hablando cada uno de sus espacios, San Antonio, la cárcel en San Antonio está en un terreno inundable. O sea, si viene al anuncio de tsunami, está, no sé, 100 metros, no sé cuántos metros, pero está muy cerca, dos, tres cuadras del mar. Por lo tanto, imagínense el rollo que hay ahí, tenés que evacuar, todo lo que eso implica. En fin, hacemos un llamado entonces a poder entender este debate con una mirada de largo plazo, con los costos que implica, y en esto también, por supuesto, al gobierno a coordinarse.
A coordinarse.
Y coordinar con las comunas, si no puede ser que estén fuera del debate.
Totalmente. Rodrigo Álvarez, yo hoy día cuando dije, hagamos la pauta, ¿cómo no te voy a preguntar qué te pasó ayer cuando escuchamos a Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, y Andrea Repeto, hacer este tibio mega culpa, pero el primero que yo escucho, sobre la reforma tributaria del 2014 de Michelle Bachelet, donde además, no, yo no lo digo con un descaro, lo digo con mucho respeto, porque uno siempre tiene que valorarlo. Son personas que hasta ahora, de una ilusión diciendo, pensamos que el país iba a seguir creciendo con el vuelito del cobre, cuando ya el 2012 esto ya se veía que el precio ya se estaba estancando. Entonces las consecuencias, perdón, los actos tienen consecuencias graves, ¿no?
Absolutamente, si tú me dices cuáles fueron mis sensaciones, porque es una autocrítica y mucho más fuerte que yo esperaba hace bastante tiempo.
Cierto.
De personas con las cuales he compartido en algún momento en comisiones o en trabajo cuando era diputado, cuando era autoridad. O sea, al fin, aunque sea tibia, y espero que se profundice, porque hay muchas cosas, y no solo ellos, que en un momento dado, imbuidos por este izquierdismo que nos dio en la última década, todavía tienen que reconocer si algunas de esas personas, por ejemplo, llamaron a votar a apruebo en el texto convencional, que era un desastre. O algunas de esas personas participaron las personas que tú has nombrado, y otras muchos más que fueron asesores de los gobiernos de la Concertación y después se imbuyeron en el espíritu de Bachelet 2, que yo creo es el peor gobierno que ha tenido nuestro país en las últimas décadas, porque el más ineficiente y el de peores ideas es el de Boric.
Claro.
Pero como fue tan ineficiente,
tampoco hizo tantas cosas malas.
Más daño fue Bachelet con dos, con su reforma electoral, con su reforma a la educación, con su reforma tributaria. Entonces cuando tú sabes, y lamentablemente tengo que volver a hablar desde la condición de profesor de hecho tributario, cuando en el 2014 le decíamos esta es una pésima reforma tributaria, horrorosa, que no solamente no va a alcanzar los puntos del PIB que quieren, sino que al mismo tiempo va a ser un desastre tributario. Y hoy día de esa reforma prácticamente no hay vigente nada, y te demoras casi 10 años, un poquito más de 10 años, decir, oye, en realidad nos equivocamos, era una muy mala reforma, porque miramos mal el país. Pero hay varias cosas más. Se está discutiendo ahora, y lo decíamos fuera de cámara, la invariabilidad tributaria, que hay ciertos proyectos que tengan invariabilidad tributaria. ¿Por qué discutimos eso? Porque entre el año 2010 y el 2026 hemos tenido 7 reformas tributarias y pasamos de un impuesto de primera categoría del 17% al 27%. Entonces, nosotros teníamos un instrumento que le decía a la inversión extranjera, mire, venga a Chile y usted puede, pagando un verdadero seguro que era a largo plazo, en la práctica.
Reglas permanentes.
Reglas permanentes, acceso a los mercados de capitales, tasa tributaria. ¿Y qué dijimos? No, ya no lo necesitamos. Cuando uno lee el mensaje, si uno resume el mensaje de ese proyecto de ley, es: miren, nosotros somos un país tan serio que ya no necesitamos tener ningún tipo de normas para que, si quieren venir, ya tenemos suficiente inversión. Entonces, yo creo que en la década que nos estancamos, en la década que prácticamente no crecimos, en la década que hemos tenido problema tras problema, es bueno que empiecen a surgir estas autocríticas, aunque sean originalmente muy débiles, porque la verdad es que todos nos equivocamos y por tanto todos en algún momento todos tenemos que reconocer nuestros errores, pero en este caso es una seguidilla para muchas personas que fueron asesores de esa centroizquierda y finalmente esa izquierda que representa a Boric y Bachelet, una seguidilla de hechos que tuvieron graves efectos. Y esto trae consecuencias. Y trae consecuencias para la gente. ¿Ah? Si no es por nada que estamos creciendo, llevamos una década y media creciendo muy por debajo de lo que necesitamos como país. No es por nada que el año 2010 todos, absolutamente todos, estábamos de acuerdo que el 2030 podíamos ser un país desarrollado y alcanzar a Portugal. Y ahora alcanzamos a Portugal si mantenemos esta condición en el 2070, no el 2030. Ah, bueno, eso forma parte de una seguidilla profunda de errores en políticas públicas que, como dices tú, muy bien señaladas, tienen muchas consecuencias. Y no la consecuencia macroeconómica exclusivamente, sino que en la vida de la gente.
Así es. ¿Tú crees que, Lucho, que Boric se va a arrepentir en algún año más? Porque por lo menos Mico se demoró 12 años, pero lo hizo. Pero ¿hay alguna posibilidad?
Yo creo que la autocrítica al Frente Amplio, al menos no me ha tocado verla. En ninguno de los casos que se han equivocado rotundamente, he visto que se hacen los locos por un tiempo, bajan el volumen, bajan las revoluciones, pero en cuanto a sus ideas y sus planes para Chile, no los cambian. Y después la convención, que es el ejemplo más claro, que les fue harto mal. La idea, empezar a meterla como un proyecto de ley por acá, un proyecto de ley por allá, una política del gobierno por acá. La idea estaban igual, solo que...
O que el resultado haya sido por las fake news, o que el resultado...
No, es que fuimos más rápido que nuestro pueblo, que
el pueblo podía entender, exactamente.
Sí, estamos muy lejos todavía. Nos falta que nos pille el pueblo para poder entender nuestra genialidad.
Bueno.
Y esa es la idea que tienen. Hoy día no te lo van a decir así. Hoy día ellos están más avergonzaditos de lo que pasó, pero en silencio.
No, yo creo que tú eres muy generoso, yo no veo a nadie avergonzado, la verdad, las cosas. Rodrigo, te tengo una pregunta, porque dentro del proyecto de la reconstrucción se ha discutido harto sobre este crédito de 1.400 millones de dólares, ¿cierto? Uh-huh. Que en el fondo viene de alguna manera a aliviar a los nuevos, a los emprendedores, a las empresas, con este subsidio que se le da a los trabajadores de hasta 800.000 pesos, si no me equivoco. He escuchado hartas críticas de que, primero, de que es muy caro, segundo, de que si tú lo focalizaras quizás solo en las mujeres o solamente en las empresas nuevas, a mí me gusta, yo te voy a dar mi opinión, a mí me gusta porque creo que la señal política al emprendedor, al empresario, de que aquí hay un gobierno que está preocupado de y es pro empresa y es pro empleo y lo dice sin complejo. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué ha sido tan criticado? ¿Vale o no vale la pena arriesgarse con una cifra no menor, que además estamos en un minuto que nos dejaron con las arcas casi vacías, no quebradas, pero vacías? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que primero, en todo el debate de este proyecto de ley, hay que partir con la premisa que tú acabas de sentar. ¿Cuál es la premisa? Necesitamos iniciativas concretas, uh-huh, que den estabilidad económica, que generen crecimiento, que fomenten el empleo, tanto a nivel de pymes como emprendedores, como... Entonces, primero, y porque yo creo que es absolutamente imprescindible en esta etapa salir a defender el propósito de todo este proyecto, ¿no? En materia de que va a establecer una invariabilidad tributaria, que es mucho mejor que la anterior, porque incluso permite a proyectos de naturaleza nacional, lo anterior era extranjero, rebaja el impuesto a primera categoría. Cuando tú dices voy a bajar a 23%, les recuerdo, hace 15 años teníamos 17, o sea, sigues, uh-huh, teniendo 6 puntos más que en el mejor momento de crecimiento que tuviste
modesto,
como país.
Es modesto.
No, o sea, es las primeras señales correctas dentro de un escenario, uh-huh, fiscal que hemos comentado en otros programas, muy restrictivo a causa de una mala política fiscal desarrollada en el último gobierno y, por supuesto, algunas situaciones más complejas de arrastre para ser totalmente justo. Entonces, primero, y yo creo que hay que defender eso, lo que tú acabas de hacer. Todos los titulares, yo creo, son positivos para el futuro de una recuperación económica, de una reconstrucción en los casos de las comunas que se requiere, de volver a tener crecimiento, que es lo que principalmente los chilenos buscaban. Y yo creo que la gran votación de diciembre era por dos expectativas, la expectativa económica y la expectativa de seguridad. Pero lo segundo, claro, ha habido críticas sobre el costo, ha habido críticas también sobre si no es mejor focalizarlo de una forma distinta, como dices tú. Hay instrumentos, ya que hablabas un rato en Magallanes, hay instrumentos que hemos tenido en esta misma línea o similares. Que,
Diosito, ¿cómo llegamos siempre a Magallanes hablando contigo? No,
pero es muy importante, es que más encima estábamos recién mirando una imagen de Puerto Natales, así que un saludo para la capital de Última Esperanza. No.
Colchagua, siempre llegamos a la región de Higgins.
Sí, pero no es posible comparar Magallanes con Colchagua.
Vamos
a montar en esa discusión brutal. No, pero un abrazo para Javier Macaya. No, pero te quiero decir, hay este tipo de instrumentos, claro, pero tú y yo hemos sido parlamentarios y me parece a mí lógico que estas materias sean propias en ese sentido en la discusión del Congreso. Entonces, ahora están saliendo nuevos estudios, por supuesto, nuevas respuestas técnicas, no la respuesta política tan básica que han dado algunos, sino respuestas técnicas. Y por lo tanto, si tú me dices, soy partidario de la medida, usando tu misma expresión, me gusta la medida, sí, me gusta la medida. Por supuesto, ahora me parece que es lógico en el Congreso buscar los ajustes del caso, tener a partir de ahora con mucha más información, si no es preferible, usando la misma medida, buscar algunos instrumentos adicionales, como tú has planteado, focalización. Pero voy al término general. Yo creo que es en un país que requiere urgentemente volver a crecer, que requiere urgentemente mayores niveles de empleo, que requiere urgentemente un cambio sustancial en su diseño económico, en un país que, ya que estábamos hablando de los mea culpa, que hace apenas 10 años decía, las autoridades de Hacienda podían decir, ¿sabes, Pepa? Ya no es tiempo de crecer. Es tiempo de distribuir. Y apenas 4 años después, yo estaba en una convención de locos, y sin problema la convención, pero es muy importante, en que te decían, no, es tiempo de decrecer. De decrecer. Por suerte los chilenos 4 años, 5 años después nos damos cuenta, perdón, y esto a propósito de los mea culpa, no han hecho ninguna mea culpa sobre la teoría del decrecimiento, sigue siendo los gurús económicos de la mayor parte del Frente
y,
Amplio.
Y sigue estando representado.
Y siguen buscando. Yo creo que el proyecto en sí es exactamente en la línea correcta, y si es necesario ciertas precisiones, discutamos en el Congreso.
Ay, mira, yo creo que tiene que haber harto espacio para poder ir mejorándolo, pero me importaba saber tu opinión, sí. No solamente porque es muy experta y eres muy sabiondo, sino porque creo que es un debate razonable, y en esto yo creo que el gobierno tiene que estar abierto a escuchar las críticas, las constructivas sobre todo, y vamos a tener las próximas semanas un alto e intenso debate, y a mi parecer todavía no hay una campaña comunicacional de esta gran reforma que le va a hacer bien a Chile, pero que tiene que ir acompañada con la simpleza de los argumentos, porque no todos entendemos lo que es la invariabilidad tributaria. Antes me citaste un decreto que probablemente yo lo voté, y por supuesto que no me acuerdo, decreto 600, dijiste.
Del 600. Tú has participado en la derogación.
Seguro, pero imagínate, por eso, porque hay que lograr que esta reforma tenga rostro ciudadano, y eso lo tienen que percibir las personas, así que...
Pero déjame solamente, por estar en la misma línea que tú, uno, por supuesto, yo creo que aquí ha faltado, dentro de los problemas de comunicación que ha tenido el gobierno en sus primeros 60 días, ha faltado una mucho mejor explicación. De repente uno ve muchas más voces críticas en aspectos específicos que voces felicitando o diciendo lo que acabamos de señalar, de que esto es en la línea correcta. Pero lo segundo, estamos hablando de una materia tributaria, no estamos hablando de una materia de un dogma de fe, estamos hablando de materias que, por supuesto, se deben discutir y perfeccionar. Si cuando alguien, por ejemplo, cuando aparece mucha gente diciendo, esto es el colmo, la eliminación de las contribuciones, pero espérate, las contribuciones que se llaman un impuesto territorial, es un impuesto de fin específico. Eso, de hecho, hoy día está prohibido en la Constitución, porque nos dimos cuenta que ese tipo de impuestos no son buenos y se mantienen por una estructura transitoria del pasado. Bueno, es una prueba de que esto es una materia que se puede discutir. Y claro, se podrá discutir que las contribuciones tienen que disminuir en una forma escalonada, podamos discutir eso, pero me parece, esto no son dogmas de fe, no son tablas de la ley, sino que es la necesaria, y esto es lo correcto, porque así es la política, y espero que así sea.
Así es, vamos a ir a una breve pausa y espero que a la vuelta de los comerciales podamos tener una sorpresa, ya veremos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Bío Bío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Las cifras en la inteligencia artificial son una cosa monstruosa. Disney tenía un contrato con OpenAI, o sea, los de ChatGPT, por $1,000 millones para que le desarrollaran videos con inteligencia artificial. Ese contrato murió. ¿Por qué? Porque sacaron todo lo que es video de la inteligencia artificial de OpenAI porque ocupa tanto recurso. Piense que un frame, un segundo de video, son 30 cuadros. Imagínese que usted se demora 2 minutos en procesar una imagen. Serían 2 minutos por 30 imágenes. Y si es HDI, serían 2 minutos por 60 imágenes. Estamos hablando para procesar un segundo. Un segundo son 60 imágenes, o sea, 120 minutos. Entonces los recursos que ocupaba eran tremendos. ¿Qué pasó? Que de 6.000 millones de consultas por minuto, 6.000 millones de consultas por minuto en ChatGPT, pasó a 15.000 millones de consultas. Así creció en los últimos meses ChatGPT. Por lo tanto, se acabó el sistema de video y esos equipos hoy día se destinan a resolver las consultas de estas 15.000 millones de consultas que recibe por minuto ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Aquí está, perdón. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos está diciendo el chat.
La people.
La people. Andrea nos dice, no son dogmas de fe lo de las contribuciones, pero es un tema valórico. ¿Por qué debo arriesgarme a perder mi casa por no pagar un impuesto que va a organizar fiestas y pagar a pitutados políticos? Opinión Libre nos dice, entiendo que la... Y esto es un tema que lo he leído tanto en los comentarios que quiero corregir. Entiendo que la reforma tributaria de Bachelet fue aprobada con votos de Chile Fuimos. El tema es que era menos mala que la propuesta original y con eso se dieron por pagados. Aquí los quiero corregir de que no se aprobó con los votos de Chile Vamos, sino que hubo un voto de RN a favor, que fue el diputado Gaspar Rivas en su minuto. Pero se votó en contra por los votos de Chile Vamos.
La UDI inicialmente se votó en contra, pero después hubo acuerdo.
Yo creo que en el último trámite, sí, claro, constitucional, ¿sí?, después de la última mixta, así es. Oh, y en esa cocina, reforma...
Entonces pido disculpas por
la cocina... La...
pido disculpas públicas por mi partido, entonces. No, tienen toda la razón en el chat.
No, tienen la razón en el chat. Tiene también la razón lo que tú acabas de afirmar, que la primera era aún más horrorosa. La primera era una desintegración total del sistema, etcétera. Pero la resultante igual fue muy, muy mala. La votaron favorablemente porque, acuérdate, estas materias tienen iniciativa exclusiva en la mayor parte de las cosas relevantes del Ejecutivo. Tenían mayoría para haber empujado algo aún peor y se llegó a un acuerdo que yo no encuentro que fue muy malo. La prueba está en que prácticamente nada de eso está vigente hoy día. Y cuando me refería a dogma de fe, lo que me refería es que hay, por supuesto, los temas tributarios son extraordinariamente importantes porque afectan valores esenciales como la libertad, la justicia y el derecho de propiedad. Pero a lo que me refería, que la discusión sobre si una tasa debe ser un 10%, un 17%, un 20%, es absolutamente conversable en el marco del diálogo que produciste en el Congreso.
Bueno, gracias por la explicación. Yo voy a desclasificar este capítulo, pero no en este programa, porque vamos a tener una sorpresa más ratito. Pero sí, efectivamente, el 2014 hubo un acuerdo que... Ahí vieron un debate que es bien... Que es bien complejo, que tiene que ver con el mal menor, o bueno, en todo caso ahí me acuerdo que el presidente de mi partido llegó a un acuerdo y no tuvimos mucho más que hacer, pero yo lo quiero explicar, de hecho Kass también estaba en esa votación y se abstuvo, así que no votó en contra, pero se abstuvo, que en la práctica es lo mismo.
Yo estaba totalmente alejado de la actividad política y
tú nunca estás alejado, no, Rodrigo Álvarez.
Estaba totalmente alejado en términos prácticos y fui muy crítico de hartos de mis amigos que concurrieron con su voto, pero como digo, era, como dices tú, una situación de mal menor ante una pésima reforma inicial que habían aprobado en la Cámara de Diputados. Y recuerden, sí, que ahí está mi amigo, que en paz descanse, Pablo Lorenzini, que sacó esta reforma en 12 días de la Comisión de Hacienda. A propósito, cuando empiezan a discutir ahora, los plazos y que el gobierno quiere apurar las cosas, la reforma del 2014 fue absolutamente apurada en la Cámara de Diputados donde tú estabas.
Oye, yo quiero recordarte, ya que nos trajimos aquí al debate a Lorenzini, que le mandamos un beso al cielo, porque era obviamente con todas las diferencias...
Uno recuerda, sí, con mucho cariño.
Y que te daba la palabra, y te daba la mano, y cumplía.
Absolutamente. Yo estuve 12 años con él en la Comisión de Hacienda, y fue así, discrepábamos 20 veces, pero una vez cuando uno llegaba a un acuerdo, te daba la palabra, cumplía. Y siempre discutía algo muy importante, siempre discutía las ideas, siempre discutía, pero nunca era un ataque personal denigrante.
Es verdad. Y entonces, ¿qué esfuerzos? Porque ahora estamos viendo que prácticamente la reforma pareciera que está en manos del PDG. Ya han sacado dos pasas por caja importantes desde que se anunció ayer, que anunciaron, que no anunciaron. Ahí vamos a ver si podemos conversar con el gran protagonista de esta reforma. Pero independiente de que, imagínate, Rodrigo, se consolidara el acuerdo con el PDG, que le da una tranquilidad al gobierno para poder seguir avanzando, desde mi punto de vista, sacar lo más rápido posible este proyecto de la Cámara de Diputados y llevarlo a un espacio más serio, más seguro, que es el Senado, o al menos un poco más, no sé si tanto más hoy día. Pero, ¿cuáles debieran ser los esfuerzos si tú quieres, si esto no funciona o si funciona, pero buscando que sea más amplia, las gestiones a propósito de Lorenzini con la socialdemocracia, con los partidos de izquierda razonables que entienden, a veces un poco las patadas, pero que entienden que tiene que haber un cambio en las reglas del juego para tener más crecimiento? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se juega este juego con todos los actores para que se sientan parte? ¿Cómo se hacía con Lorenzini?
Primero yo diría una cosa, reivindicando por supuesto la capacidad de acuerdo, la búsqueda de posiciones comunes, pero también respetando que los chilenos pensamos distinto, nos llevamos muy o discrepamos de muchas materias. Ya que estábamos hablando de mi buen amigo Pablo Lorenzini, yo recuerdo más discrepancias con él y más haber votado en posiciones contrarias con él que haber llegado a acuerdo en ciertas materias, pero en algunas llegabas. Entonces, primero entendiendo, los chilenos yo creo que tenemos una cosa muy curiosa, que es que esta aspiración equivocada histórica y políticamente a que todo sea de ser grandes acuerdos nacionales, eso no ocurre, no ocurre en la política en Chile y no ocurre en la política internacional. O sea, los años de la Concertación, que hoy día los recordamos con afecto, yo fui duramente opositor porque ese era mi rol. Sin progreso de reconocer muchas cosas. ¿Qué haces ahora? Nuevamente, sentarte a la mesa, sentarte a conversar, a llegar
sentarte
acuerdo,
a conversar.
Ha llegado el invitado especial, que es una de las personas con las cuales hay que sentarse a conversar, y por supuesto.
Ya, pero no peleemos más al PDG, ¿vale?
No, yo no estaba peleando al PDG.
No me ofendo.
No, pero además lo estaba haciendo al contrario, Franco, estaba haciendo un reconocimiento mucho más amplio de la necesidad de conversar en política, en ocasiones de llegar a acuerdo y en ocasiones de discrepar, y ahí funcionará la mayoría. Y tendrás o no los votos. O sea, ojalá en muchas materias hagamos acuerdos, pero así no se hace la política habitualmente. Se hace desde llegar a acuerdos, a veces parciales, a veces concretos, y así es la política correctamente entendida. Oye, perdona, Fran,
y no
me voy a disculpar. No me voy, no porque llegues tú, sino porque tú quieres hacer clase y tú que has sido profesor.
Sí. Segunda vez que me ofendís, pero no importa.
No, perdón.
No me acuerdo el 2000 con Aysén, ¿te acordáis?
Ah, no, pero eso fue.
Ah, acuérdate.
Tienes toda la razón, sí. Y pido las disculpas. No, no era, tú sabes que no era conmigo.
Sí lo sé.
Permiso,
pero,
disculpa,
no soy rencoroso, pero soy memorioso.
No, pero una buena memoria, algún día contamos historias.
Cuando queráis. Y te respeto mucho.
Es que es un crack con un cerebrito.
Sí, además tiene un magíster en Harvard, si no me equivoco, ¿esto es lo correcto?
Sí, tal cual.
Abogado de Harvard, sí.
Oye, pucha, que nos quedan apenas 6 minutos de programa y quiero darle la bienvenida aquí a Franco Parisi, el protagonista, no de la semana, vamos a decir del último mes, de lo que viene para adelante. Me habría encantado, vas a tener que repetir esta invitación porque, o sea, esta aceptación de invitación, porque queremos preguntarte rápido, resúmenos en qué estáis, porque estáis en todos los medios, cómo van estas conversaciones, ¿cómo van estos acuerdos? Yo ayer te tiré una pesadez, igual viniste, encuentro que tiene un pragmatismo.
Pero
mira,
no,
la cara, mira,
pero,
la cara.
¿Cómo va a enojar?
Sí.
Yo no sé.
María siempre me dice, no te tomes las cosas personal.
No.
Además, se enoja.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que esto es más grande. Yo estoy preocupado por la gente. Y la gente la está pasando mal. Y creo que hay que ayudarle al gobierno. Me ganó, no es mi gobierno, pero quiero ayudarlo, porque creo que está equivocado. Por dos cosas, y lo digo con respeto, no podí ganar la mega reforma con dos votos pirquineados a la mala. Le hace mal a Chile. O sea, si yo fuera presidente y gano una mega reforma con dos votos, créeme que he hecho a varios ministros. Porque tú no podías hablar de una mega reforma y ganarlo por 79 y el resto, resto de las monedas. Tenés que ganar por 100. O sea, si yo fuera presidente, le digo a mi ministro, tenéis que ganar por 100 votos en la diputada y por lo menos 30 en la senadora. Porque es importante no solamente internamente, sino que también externamente. ¿De acuerdo? Y esta cuestión, lo que se juega, es muy fuerte. Entonces, si tú me decís, ay, te gané de París y necesitamos dos votos, es que no entendís lo que estamos jugando. Aquí no se está jugando un monumento más o un monumento menos. Se está jugando una reforma significativa ideológica. Disculpe que te diga con esto. Cuando me dicen que es una reforma tributaria, es mentira. Esto es una reforma ideológica, que es respetable. Hay cosas que estoy de acuerdo, otras que no. Pero si tú vas a estar contento que ganaste por dos votos pirquineados, es que no entendí lo que es política.
Oye, pero ¿Cómo fue la reflexión? Porque ustedes han declarado un partido de oposición y han votado cosas como, por ejemplo, la presidencia de la sala, llegaron a acuerdo con la izquierda, sí. Votaron en contra, por ejemplo, de un proyecto que a mí me parecía bien relevante, que era el de, no es aula segura, ¿cómo se llama? Escuelas protegidas.
Escuelas protegidas.
Entonces, este zigzagueo que es propio de tu definición, sí. De la definición del partido, y cuando estamos en un país que todavía espera como que, no ideología, pero ciertos principios, ciertas bases, ¿cómo ha sido esa definición que a mí me parece súper interesante? A veces me incomoda y a veces me enfurece, pero no puedo negar la capacidad que están demostrando, y lo hemos dicho en este programa, de ponerse pantalones largos, po, porque el PDG en el periodo anterior desapareció contigo, sí, en Estados Unidos, y era... una montonera, básicamente.
Sí. Ahora, la mayoría de los partidos son una montonera.
No, habla por ti. Pero, habla por ti.
No, ustedes también tienen problemas internos.
No, problemas.
Es normal, no. Es normal. Pero yo entendí que yo me equivoqué la vez anterior. Pagamos un costo muy alto, fue injusto, y a mí me gusta el fútbol por mi hijo. Pero lo que dijo Luis Enrique, el entrenador del PSG, Paris Saint-Germain, fue muy claro. Necesitamos menos estrellas, pero más equipo. Y lo entendí de esa forma yo. Y somos equipo en el PSG. Yo, cualquier decisión, lo primero que hice saliendo de la reunión con Quirós fue reunirme con los diputados. Porque yo tengo que respetarlos. Ellos son los que tienen el voto. Y por lo tanto, yo soy el puente solamente. Y de hecho, cuando se cayó el acuerdo, yo les pregunté: ¿voy a la reunión mañana? Sí. ¿O no? Y ellos me dijeron, anda.
¿Te sientes completamente mandatado por tu partido para poder tener estas conversaciones?
Sí, no, yo les pregunto.
¿Quién es el jefe de banca?
Juan Marcelo Valenzuela.
Ah, verdad, Juanma.
Yo les pregunto, ¿sabes por qué es importante? En algún momento yo no voy a estar, pero yo tengo que también contribuir en decirme, ustedes son los diputados, ustedes votan, y yo voy a hacer todo lo posible por dar mis argumentos, pero ustedes votan. Dicho eso, ellos también entendieron que el valor del PDG, el valor de su voto, en el PDG vale mucho más que afuera.
Eso es una realidad que es importante que lo tengan, porque se decía mucho que se iba a desarmar un poquito entrado, porque hay muchas personas que tienen posiciones ideológicas que no son tan similares de realmente, claro, dentro del PDG. Entonces se decía que existía la posibilidad de que empezaran a salirse, pero como hoy día tiene un valor muy grande la unidad para ustedes, se ha mantenido bien.
Y lo entendieron.
Sí,
lo... Ahora, créeme que somos el único partido que tenemos a una Pamela Giles, a una Sandra Parisi, que es mi hermana, que la adoro. Pero son
cosas distintas.
La Eileen,
las mujeres Lili, en política somos fieras.
Son de carácter fuerte. ¿De acuerdo? Y a mí me encanta eso. Me encanta que las mujeres sean orgullosas de ser mujeres, que sean orgullosas de su mente, que tengan personalidad. Y hay que hablar con ellas, créeme que es difícil.
¿Por qué el Mercurio dice hoy día que La Moneda advierten que el PDG busca subirle el precio de sus votos? ¿Qué pasó ayer
con
eso?
No sé a qué se refiere con eso.
Ya.
¿Dónde están las trabas hoy día? ¿Dónde están las trabas hoy día que le impiden apoyar esta reforma? ¿Qué es lo que les falta para llegar a ese punto?
Básicamente que cumplan la palabra que empeñaron tres ministros, que yo conversé personalmente, telefónicamente, y que, dado el impasse que hubo, se retome lo que nosotros discutimos privadamente y que los admití completamente al PDG, que se lleve adelante un reembolso de una canasta de medicamentos que sea controlado en términos de tres parámetros: uno, una receta digital, un pago digital y la boleta, y lo mismo para los pañales, donde va a haber como un pañal modelo o un pañal referencial para esa devolución, ¿de acuerdo?
Pero Franco, ¿eso no fue acordado? O sea, ¿no hay un compromiso de palabra en eso? ¿No hubo como una sí, muestra sí, ya en la misma comisión, el mismo día? Yo encontré fatal, sí, que fuera el mismo día.
Sí, pues, pero no lo cumplieron.
¿El proyecto presentado no era como usted lo esperaba?
El borrador no era.
¿Sabes? O sea, no se presentó el borrador.
¿Para qué? Aquí yo no soy pesado, así, yo quiero solucionar los problemas. Decía que el monto a distribuir en estos ítems se iba a entregar siempre y cuando la deuda del país fuera menor al 30% del PIB. Uh-huh. O sea, disculpa que te diga, me estoy weando. Si ya en 43%, o sea, me está diciendo no hay plata. ¿Ah?
O sea, cuando haya plata.
No me sirve.
Claro.
Porque, ¿cómo yo a hablar a mi gente, los votantes del PDG, le voy a decir, mire, no se preocupen, cabro, le vamos a bajar el impuesto a las grandes corporaciones? Pero a usted, aguántese, no, si le va a ir bien porque lo van a contratar mal. La gente dice, pero si yo soy la que no llego a final de mes, Yo soy la que no me llega la plata para comprar el medicamento. Yo soy la que no puedo cambiar los pañales más seguido a mi papá o a mi pareja que está postrada, güey. ¿Cómo voy a justificar eso? Entonces nosotros le decimos al gobierno, bien, te acepto tu reforma ideológica, que es respetable si ustedes ganaron, pero pongámosle corazón. Yo realmente no veo corazón a esta reforma, ¿eh? No veo. Y cuando la tratan de... Y esta fue una discusión que yo tuve con el ministro, me dijo, no, pero es que el crédito fiscal, eso no va al bolsillo del trabajador, pues. Yo le habría dicho distinto. Contrátame a alguien, yo te subsidio el 70% a la mujer contratada y el 30% sea al empleador y 50% uno para el empleador y otro para el trabajador. Porque ahora me estáis más encima.
Es interesante porque vienen pocos, sobre todo con el desempleo femenino en un 10% y vienen pocos incentivos.
¿Y el reajuste?
Pero eso es una buena idea, que yo creo que se podría recoger.
De 7 lucas. 7 lucas. Si tomáis 3 transportes, ya te lo comiste completo en el mes. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas que yo digo, no, po.
Oye, y cuando esto, por ejemplo, ya, pongámonos en el escenario que efectivamente es positivo, de que logran que les cumplan la palabra concretamente, y el proyecto sale de la Cámara, porque ustedes en el Senado no tienen representación. Uh-huh. Entonces, ahí vamos a volver a ver al PDG conversando de nuevo con la izquierda, cómo va a ser este zigzagueo que a veces, ¿no te parece que igual confunde un poco si tú vas a poner en un sello tan relevante, porque al final el gobierno te regaló el mote de la clase media, y te lo regaló en bandeja?
No, me lo gané solito.
Y
no,
para...
no, si yo me lo gané.
Ya, está bien, pero igual te lo concedieron, igual te lo concedieron, o están en esta conversación, te has transformado en la niña bonita de este debate, y evidentemente también hasta uno podría decir que te están pavimentando el camino a la moneda.
Mira, es muy largo, lo que sí yo creo que nosotros aprendimos de los errores y queremos ayudar, pero si me va a presentar otra ley que no vaya en ayuda a la clase media, créeme que se la vamos a rechazar, pero de partida.
¿Y por qué no les gustaba el proyecto de escuelas protegidas?
Porque no tenía financiamiento. O sea, yo sí entiendo que el Grange va a poder tener a este caballero que va a estar encargado de velar por la sana convivencia, u otro va a tener un community management para poder vigilar las redes sociales de los alumnos. Sí, pero ya, espérate. ¿Quién lo va a hacer el Instituto Nacional? No, no hay plata. ¿Quién lo va a hacer en el liceo?
O sea, el proyecto les gustaba, salvo por el financiamiento.
Pero no, si no me colocáis financiamiento, letra muerta. ¿Tú sabes lo que están diciendo los sostenedores de colegios? ¿De dónde voy a sacar plata? Hay cosas que están malas porque te pueden demandar después. Porque usted estaba mandatado a vigilar las redes sociales.
Y si no permites el copago.
Juanito Pérez, ¿verdad? Dijo que odiaba no sé qué. Entonces tú decís, esto está mal. Y nosotros vamos a rechazar eso, porque nosotros representamos la educación pública. Yo soy producto de la educación pública y yo quiero retomar.
Exalumno del instituto, ¿no?
Instituto Nacional, Escuela Militar, El Salvador San Fuente, Universidad de Chile y el doctorado. Me fui a una universidad pública, University of Georgia. He dado clases principalmente en universidades públicas, yo en Estados Unidos, salvo en Rice y en Georgetown. ¿Cachai? Entonces, si la derecha cree que hay que matar la educación pública, nosotros no vamos a estar ahí.
Yo creo que no fue la derecha la que la mató.
Nos tenemos que ir.
Más lejos.
Sí, porque ya le hemos quitado.
Completamente de acuerdo, pero somos cómplices.
Oye, ven a vernos de nuevo, ¿vale? Para que sigamos conversando. No, sí, está bien.
Y díganme lo que quieran a mi persona, me da lo mismo. ¿Qué dijiste? Que si uno se acuesta...
No, pero no era una crítica solo para ti.
Pero no importa, fue como que si se acuesta con él.
Me parece mojado una cosa.
Pero, ¿sabes qué?
Es que se me encanta. Sale de ribiente.
Sí, pero si no importa, ya. Si yo lo entiendo, si no lo haces con rabia, pero... Yo prefiero ser niño y creerle al gobierno. Y si me traiciona una vez, voy de nuevo. Si me traiciona dos veces, voy de nuevo para la tercera.
Pero qué habilidad, Dios mío santo. ¿Qué es este hombre que tenemos aquí? Ya, oye, me encantó poder tener esta conversación cortita y poder conocer también, porque para mí ustedes son un enigma, lo quiero decir. Y se mueven como peces debajo del agua de una manera increíble. Así que, Franco Parisi, gracias por esta conversación. Espero tenerte la próxima semana, porque nos interesa mucho, además, que te vaya bien llegando a un acuerdo, porque este es un proyecto importantísimo para Chile, y no se trata de apoyar al gobierno actual, que yo además lo apoyo, sino que Chile necesita una reforma relevante.
Y es un riesgo, esta reforma. Yo estoy dispuesto, sí, arriesguemos, porque el sistema antiguo no está resultando, y si nosotros podemos ayudar, cuente con nosotros.
Muchas gracias, Franco Parisi, Lucho Maquena, nos vamos ya. Gracias también a Chechirane, que le robamos unos poquitos minutitos, se pasó. Y espero tenerte de vuelta. Ha sido una mañana extraordinaria, Rodrigo Álvarez, Franco Parisi, Lucho Maquena. Nos vemos por fines viernes. Hasta el próximo lunes, que tengan un súper buen fin de semana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.